Buenos días, mis hermanos y hermanas. Oremos que Dios nos ayude para considerar esta palabra de Marcos capítulo 14, versículo 1 a 26. Oremos. Padre Celestial, estamos agradecidos por el regalo, el don de tu palabra a nosotros. Si decimos esto cada domingo cuando leemos tu palabra, en verdad estamos agradecidos por tu palabra. Oramos que tú puedes ser, Señor, misericordioso con nosotros. Ayúdanos, Señor, para poder ver la gracia y la belleza de tu palabra, que podamos tener los oídos para escuchar lo que tu Espíritu Santo está diciendo en tu palabra. En tu nombre nos oramos. Amén. Bueno, estamos aquí en el momento del Evangelio, que por un momento ya está llegando a un punto. Así, hemos visto un conflicto, controversias con varios líderes religiosos. Y la semana pasada hemos visto a personas que los discípulos fueron extraídos del templo y estaban viendo la profecía que Jesús estaba diciendo acerca de la destrucción del templo. Y ahora estamos en la última semana de la vida de Jesús. Y Marcos está bien considerado poniendo mucha atención sobre esta cena de la Pascua. Entonces, está llegando ahora a un punto climático en este relato, en este narrativo del Evangelio. Jesús ya está diciendo que va a sufrir, que va a ser traicionado y que al tercer día va a resucitar. Y finalmente, todo lo que él ha predicho está aconteciendo. Pero no es porque simplemente él lo ha dicho, todo esto ya fue predicho por las profetas del Antiguo Testamento. Está pasando igualmente como los profetas han dicho en el Antiguo Testamento en la Antigüedad. Todas las profecías que leemos en Salmos, en Malaquías, especialmente lo que Jesús ha estado haciendo en el templo. Y Malaquías advirtió al pueblo de Israel acerca de eso. En Malaquías capítulo 3 leemos aquí que el Señor va a venir a su pueblo inmediatamente. ¿Y quién va a poder quedar en sus pies parados delante de Dios? Muchas personas van a tratar de pararse en contra de Jesús, pero la verdad es, ¿quién se puede enfrentar a Jesús? ¿Quién puede confrontar a Jesús? Solo una persona podría quedarse parada enfrente de Jesús, no en confrontación. Y eso fue una mujer que no tenía nada, pero dio todo lo que tenía para darle al Señor. Aquí era un discípulo ideal, uno que amaba a Dios, que amaba con toda su mente, con su fuerza. Entonces Malaquías estaba advirtiendo eso. ¿Quién puede pararse como justo delante de Dios? Y también leemos el último pasaje del Antiguo Testamento, que es ya cuando la página, si la pasas la página, ya estás en el Evangelio de Mateo. Aquí estamos viendo un Israel que no es arrepentido. ¿Y qué dice los últimos versículos? Que el Señor va a venir y va a afligir la tierra con destrucción total. Malaquías capítulo 4, versículo 6. Y lo que hemos escuchado la semana pasada fue acerca de la destrucción que va a venir a la tierra. Y nuestro pastor Joe habló acerca de la destrucción de Jerusalén y habló acerca de eso y qué horrible que fue las condiciones de eso para la sociedad, para el pueblo. Y eso es lo que Malaquías ha advertido. Jesús no está diciendo que estas cosas van a pasar. No está diciendo que esta generación no va a pasarse hasta estas cosas se pasen. Pero no solamente está anunciando que esto va a pasar. También está diciendo que yo soy el que voy a hacerlo. Yo voy a hacer esto. Yo voy a ser el que va a traer la destrucción a Israel. Tú vas a ver el Hijo del Hombre viniendo en gran poder y gloria. Eso es todo lo que el mundo vio en y 70 años después del nacimiento de Jesús. El Hijo vino en gloria y poder, y eso es lo que vemos en el Evangelio de Marcos. La severidad de Jesucristo y este advertimiento acerca de la destrucción. Pero el Hijo del Hombre no solamente viene en gloria y poder, pero también vino para servir y para dar su vida para muchos. El Hijo del Hombre viene de juicio, pero también viene con misericordia para darse su vida para nuestra salvación. Ahora, esa destrucción de Jerusalén fue una anticipación de ese día, que todos estamos esperando, esa segunda venida de Cristo, el juicio final. Es como un sabor de eso. El Señor nos advierte que mientras que estamos esperando por este último día, deberíamos seguir haciendo el trabajo que Él nos ha llamado a hacer y deberíamos quedarnos despiertos. Eso es el énfasis de capítulo 13. Mantén despiertos. Estas son las instrucciones para nosotros, que podemos trabajar y vigilar, trabajar y vigilar. Y en la historia de la iglesia siempre hemos tenido este énfasis acerca de la vida cristiana en trabajando y también vigilando, una vida de oración, una vida de contemplación. Y eso es lo que quiero enfocarme hoy en día. La vida de contemplación. Jesús dice a nosotros, manténnos despiertos, sean vigilantes para mí. Es bien interesante que Él dice eso porque Él ha estado viendo a Jerusalén, viendo al templo, y ya después de anunciar acerca de eso, estaba diciendo que mantén vigilantes para mí. Y solo los judíos conocen el significado de eso, porque ese tema de esa frase, ese dicho de mantén vigilantes, de contemplar, en oración, vemos específicamente en los Salmos. Por ejemplo, vemos David siempre estaba meditando y contemplando y vigilando. Y cuando vemos la meditación, estamos hablando acerca de los estudios del Torah, de la palabra de Dios y de la presencia de Dios en el templo. Entonces está contemplado sobre la presencia de Dios en el templo. Es ahí donde sacamos la palabra contemplación, con templo, con el templo. Y para vigilar es para vigilar a Dios en su santuario, para ver a Jesús en su templo. Y por eso dice David en Salmos capítulo 27, versículo 4. Le he pedido al Señor y solo esto busco, habitar en su casa todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y solazarme en su templo. Eso es contemplación. Esa es la única cosa que David quiere. Y cuando el templo de Salomón finalmente fue construido en toda su gloria y esplendor, él oró, Salomón oró y lo dedicó y oró siempre repitiéndose que todas las generaciones van a ir a este templo para orar, para vigilar, para ver al templo, para buscar el rostro de Dios en el templo. Y cuando el templo fue destruido, Daniel, por ejemplo, cuando oró en Daniel capítulo 6, estaba mirando hacia Jerusalén, orando, enfocándose en Jerusalén. ¿Y qué dijo Jesús? Que Jerusalén y el templo va a ser destruido. ¿Y qué dijo? Que mirar al templo, mirar a Jerusalén, no, que me miran a mí, que me miran a mí en oración. Lo que vemos en capítulo 14 es una imagen de cómo es contemplar a Jesús, contemplar en Jesús. Y hay dos escenas que vemos. Primero vemos la mujer que está viendo la gloria del Señor, puede ver la belleza de Dios. Nadie más ve esto, solamente ella. Y también tenemos después la cena de la Pascua. Y esto fue una escena de también vigilar. Es lo que vemos en Éxodo capítulo 12, una noche de vigilia. Jesús está diciendo que esta escena que estamos aquí disfrutando es una escena de vigilar, de vigilia, vigiliando para mí. ¿Pero qué significa vigilar? Es acerca de la meditación de la palabra, sí, pero particularmente significa esperando a ver a Dios. Contemplación, esperando para Cristo, vigilando para Cristo. Pero tenemos que entender el contexto de esta contemplación. Esto no está pasando en un monte ahí, en un chalet, en una casa, en un monasterio. Está pasando en Jerusalén, en un momento de gran hostilidad y gran conflicto, gran conspiración, traición. Y Marcos sí está explicando esto en este contexto, diciendo que el sacerdote y los escribas estaban allá ahí tratando de ver cómo le pueden a matar a Jesús. Y también tenemos la escena en la casa de Simón el leproso, también la historia de Judas buscando a traicionar a Jesús, y los líderes religiosos tan gozosos de eso, tan gozosos, que pervertidos a estos líderes religiosos. Y Judas está buscando cómo traicionar a Jesús. Y después tenemos la comida de la cena de la cena de Pascua. Y él está diciendo que a todos los tipos que todos se van a caer atrás. Y Pedro dice que yo no. Pero aquí Pedro dice que pues aunque yo no voy a pasar atrás, Jesús le responde que sí, eso sí va a pasar. Lo predijo lo que iba a pasar. Cómo lo iba a traicionar. Yo creo que eso explica nuestro propio vida, nuestras propias experiencias en esta vida en la tierra, que nosotros pasamos por sufrimiento y por tribulaciones. Y este llamado a contemplación no es de escapar de este mundo, no se trata de eso para nada. Entonces vemos al mundo alrededor de nosotros, y sí, en verdad, es mucho más como Jerusalén, hay mucha hostilidad, mucha traición y mucha confusión. Pero somos llamados de ser un gente que está vigilando en todo esto. Y no solamente vigilando afuera, pero también en la cena. Y mientras que vemos esta confusión, esta traición, cuando estamos cenando, por ejemplo, cuando vemos en la cena de la mujer, los discípulos estaban indignados y estaban reprendiendo a esta mujer. En la cena de la Pascua, él está diciendo que uno de ustedes me van a traicionar. Yo creo que eso es verdad para la iglesia aquí, que nosotros hemos pasado por eso en la vida de la iglesia, conflictos, traición, confusión, malentendidos. Hemos pasado por esto en nuestras familias, entonces, pasado por eso en tus corazones. Y eso es la respuesta de los discípulos. Y los discípulos están diciendo, pues soy yo. Están examinando a sus propios corazones. Ellos saben lo que está ahí dentro. Soy yo. Ahora, el consuelo en todo esto es que Cristo está ahí. Él está ahí en todo eso. Él está ahí en la mesa. Debe ser un gran momento de consuelo, pero también debería aterrorizarnos. Sí, es un consuelo para nosotros. Y para la mujer que ungió a Jesús, Jesús estaba al lado de ella y él lo defendió. Ella es su abogado. Y él está con nosotros y él también es nuestro abogado y él nos defiende a nosotros. Entonces eso es un gran consuelo para nosotros. En la segunda cena está diciendo que esto es mi cuerpo y esto es mi sangre del pacto que está derramada por mi nombre. Entonces, la vida de Cristo es un gran consuelo, pero también debe ser un terror para nosotros. Porque también en esta cena reprende, reprende a los discípulos. Y también dice que hay uno que va a traicionarlo. Y lo maldice también. Y sería mejor que ese hombre no ha sido nacido. Entonces Jesús está en nuestra presencia como nuestro abogado, pero también está entre nosotros como juez. También dice al que no se arrepiente, que maldito sea, él maldiga. Entonces tenemos que entender el contexto de la contemplación, el contexto de estas cenas, en este donde vemos el traición, cuando vemos la hostilidad, vemos la presencia de Jesús, nos da consuelo, pero también nos debería aterrorizar. También es nuestro abogado, pero es también juez. Y vemos, por ejemplo, en la primera cena, y en todo esto, malentendidos, hay una persona que ha mostrado amor verdadero al Señor Jesús. Una persona que lo ve y responde en amor. Es una mujer que no se da el nombre para conocer, pero una mujer. Y dice en versículo 3, estando en el Betanía, sentado en la mesa en casa de Simón el Leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro, de perfume, muy costoso, de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Y tenemos que apreciar lo que está pasando aquí, porque normalmente en las cenas del primer siglo solo son los hombres que están ahí reunidos por la mesa. Y yo creo que las mujeres sí están ahí, pero están ahí creo como sirvientes. Ella viene aquí y interrumpe la cena y lo que está pasando ahí. Y hemos visto esto también. Nos acordamos de la mujer que estaba sangrando por 12 años y todos querían ayudar ayudar a Jairo a llegar a su casa. Y esta mujer que estaba sangrando también les interrumpió. O la mujer que era cirujana o cirujana también interrumpió el ministerio de Jesús. Y aquí encontramos a otra mujer que está interrumpiendo. Y estamos viendo muchas mujeres mostrando qué es amar al Señor Jesús, qué significa ser arrepentido, lo que significa ser tener fe. En algunas semanas también estamos viendo la mujer, la viuda que estaba dando todo que tenía. Daba lo que podía. Y aquí encontramos otra mujer. Ahora, este frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, vamos a ver que vale como un año de lo que uno gana en ese tiempo. Eso obviamente era algo que estaba teniendo como ahorrado para algo, un momento especial. Y no da un poco, lo rompe y le da a todo al Señor Jesús. Es como la viuda en el templo. No da uno o dos monedas, da todo lo que tiene. Y esta mujer unge a Jesús con todo lo que tenía. Y mira la respuesta de los discípulos. Versículo 4 dice, pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros. Eso significa que estaban muy enojados. ¿Para qué se ha hecho esto ¿Por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres, y la reprendían. Tal vez ya están enojados con su presencia, porque está aquí, ¿quién es ella? Y después están indignados, y están hablando uno con el otro. Están quejándose, están hablando mal. Y nota que la autojusticia de los discípulos. Esto se podría dar a los pobres. Podemos decir que la policía pietista. O piadosos. La policía piadosos. Deberían estar haciendo esto. Deberían estar haciendo lo otro. Hablando y diciendo como policía de otras personas. Y eso es lo que están enfocándose. Lo que ellos deberían estar haciendo. No nota la presencia de Jesús entre ellos, de su Mesías, su Señor, el Dios mismo. Ella sí ve esto. Ellos no. Entonces ellos están hablando acerca de eso. Eventualmente eso se vuelve a pues uno que está reprendiendo públicamente a ella. Y entonces la reprendían públicamente. Pero tampoco estaban viendo a ella, está hablando a Jesús que está cerca de ella. Y ahí estaba parado con Jesús a su lado. Y su juicio no importa, no se importa. El juicio de ellos no importa para nada porque Jesús es el verdadero juez. Y Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho conmigo, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y cuando queráis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. ¿No ves que están diciendo, tú siempre tienes los pobres? Tú puedes cuidar de ellos, de los pobres, si tú estás preocupado por ellos. No se preocupa por lo que ella está haciendo. Pero nunca me vas a tener a mí. No para siempre me vas a tener a mí. Ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir a mi cuerpo para la sepultura. Y en verdad os digo, donde quiera que el Evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Ahora estas personas ni siquiera sabían que el Norteamérica existía, ni siquiera Toronto, en el año 2017, pero hoy en día su historia está siendo dicho. Ella ha hecho algo bonito para el Señor. Ella hizo algo bonito para Jesús. No siempre me vas a tener. Ella ha hecho lo que ella ha podido. Ella reconoce la presencia del Señor Jesús. Nadie más lo ve eso. Pero ella sí lo ve. Y ella actúa. Y esto es importante de ver. De vigilar. Ella ve la belleza del Señor en ese lugar. Y las personas que contemplan a la hermosura del Señor y las personas que oran, hacen cosas bonitas. Eso es lo que pasa cuando contemplamos, cuando vigilamos. Deberíamos ser como ser David. Solo quiero una cosa, que puedo ver y habitar en la casa del Señor para ver su gloria. El Señor lo ve también. Y los que estaban diciendo que eso es desperdicio, no, el Señor sabe lo que ella ha hecho. Él lo llama algo como bueno, algo bonito. Le ve como una ofrenda, como la viuda que hemos visto anteriormente. ¿Y por qué? Porque ella ha hecho todo lo que ella ha podido. Amó con todo su corazón, con todo su mente, toda su alma, toda su fuerza. Como deberíamos. Como nosotros deberíamos. Ella hizo lo que podía. Nosotros deberíamos hacer lo que podemos. Eso es lo que el Señor está viendo. Y Él ve lo que estamos haciendo. Y Él lo evalúa. Lo que ella ha hecho es bonito. Entonces, toma consuelo, que Jesús está viendo todo lo que haces para Él. Pero también evalúa todo. Él sabe si tú estás haciendo lo que puedes dar. Si tú estás dando lo que puedes dar. Si tú estás haciendo lo que puedes hacer. Para nosotros no deberíamos ser como la policía piadosos. Nosotros tenemos que agradar al Señor por todo lo que hacemos. Si tú estás tratando a agradar a la gente, no siempre vas a agradar a todos. Pero sí podemos agradar a nuestro Señor si estamos caminando en obediencia. Él lo llama bonito. Él es bonito. Los que sirven a Él son bonitos. Ahora, lo que ella vio no solamente es algo bonito, sino algo profético. Porque vemos que estaban ungiendo su cuerpo para el sepulcro. Ahora, ella no estaba haciendo porque ella pensó que estaba haciendo eso. Ella estaba haciendo mucho más que ella realizó. Pero Jesús reveló este momento porque era significativo lo que ella estaba haciendo. Y eso pasa a nosotros también. En nuestras obras de obediencia, nosotros estamos haciendo mucho más que Jesús está reconociendo. Que reconocemos. Jesús tiene un propósito. A veces nosotros no sabemos por qué lo que estamos haciendo en verdad está contribuyendo al propósito, a la voluntad del Padre. Hay una iglesia en Bathurst en Bloor, una iglesia evangelística. Y su método de evangelismo es simplemente dar panfletos evangelísticos, y nosotros estamos pensando, tal vez no es una manera muy eficaz, hay mejor maneras de evangelizar. Pero la razón que dan tratados es porque muchos años atrás, el pastor que estaba hablando, su padre no era un creyente, alguien dejó un tratado. Él lo recogió, lo leyó y creyó. Y dio a su vida a Cristo. Y se volvió un pastor y plantó una iglesia. Y plantó otra iglesia. Y esas iglesias otros también plantaron iglesias. Hoy en día hay 50 iglesias por cuenta de ese trato que encontró. Entonces esos panfletos evangelísticos. No subestimes lo que Dios está haciendo. Y cómo puede usar hechos tan pequeños de obediencia. Ella ha hecho algo simple, pero también algo profético. También, como el viuda no sabía que su ofrenda era más grande que todos nosotros. Entonces confía en el Señor, que Él ve todo lo que estamos haciendo y que está haciendo para sus propósitos. Mucho más grande que nosotros esperamos. Inmediatamente vemos también conspiración de Judas y los sacerdotes y los líderes religiosos. Y Marcos ha ponido esto en contraste. Vemos una devoción tan bonito de amor, pero también vemos esta traición. Y tenemos que comparar a los dos. La mujer que unge a Jesús y Judas, quien lo traiciona. Esta mujer puede ver. Está vigilando y puede ver. Judas es totalmente cegado. Los otros discípulos están un poco confundidos, no están entendiendo, pero Judas está totalmente cegado. Ahora, Marcos no da la historia total de Judas, por qué llegó a tal punto, a su motivación, pero la escritura sí muestra que clara rebelión contra Dios y el ceguedad simplemente es causado por un corazón de piedra que es causado por pecados que no fueron arrepentidos. Es una mujer que no se han arrepentido. Judas no se arrepintió de sus pecados. Y siempre cuando vemos en el Evangelio de Marcos que podría ser que por la codicia reconocía los pecados y no quería arrepentirse, eventualmente no se podía arrepentirse. Entonces, si tú tienes un pecado en tu vida, tú no estás lidiando con eso, tú no estás confesando sobre eso, tú no has cuidado. Porque hoy en día, si tú no te arrepientes, va a haber algún día que no puedes arrepentirte. Y los puritanos tienen una manera bonita de escribir y la vida espiritual, y creo que es Thomas Watson que está hablando acerca del arrepentimiento. Este pecado en tu vida que no estás arrepentido es una cuerda pequeña que se te ha vuelto, pero poco a poco eso se va a volver en una cadena. Córtala ahora, porque no vas a poder acortarlo cuando es una cadena. O es como una planta pequeña en tu corazón. Porque si no, esa planta se puede volver un árbol. Y va a ser mucho más difícil cortar ese árbol. Entonces, hay un advertimiento aquí. tenemos que comparar y hacer el contraste entre esta mujer piadosa y Judas, el cegado, el pecaminoso. Y no solamente estamos desviándonos de nuestros pecados, estamos mirándonos hacia Él, arrepintiéndonos. Y llegamos a esta segunda cena y notamos que Jesús está haciendo preparaciones especiales para esta cena de Pascua. Yo creo que esto debería ser de ánimo para muchas personas que han preparado esta mesa. Las personas primeras que han llegado temprano para preparar esto. Y aquí vemos en la Biblia que Jesús mandó personas tempranos para preparar esto. Entonces, si eso eres tú y tú eres parte de ese equipo, eso es bonito lo que estás haciendo. Entonces, Jesús está haciendo eso importante. Y la cena que van a tener es una cena de la Pascua. Ahora tú puedes dar un gran serie acerca de la Pascua y acerca de muchas cosas significativas, pero vamos a enfocar en la contemplación y la vigilancia esta mañana. Y cuando leemos acerca del evento de la Pascua, leemos en Éxodo capítulo 12, capítulo 42. Esta noche el Señor sacó de Egipto a los hijos de Israel, por lo tanto todos ellos y sus generaciones futuras deben recordarla. Y deberíamos también vigilar, porque esto nos recuerda de Dios que también está vigilando a nosotros, está mirándonos, cuidándonos. Es una noche de las personas viendo al Señor. Para Israel, para todas las generaciones. Entonces, la Pascua es una noche de vigilancia. Por eso se celebraba en la noche. Porque en la noche usualmente estamos durmiendo. Pero estamos celebrando la Pascua en la noche porque estamos despiertos. Escuchamos otra vez lo que dijo Marcos. Empezando el versículo 17. Y al atardecer llegó él con los doce, y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo, «En verdad os digo que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo». Ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, «¿Acaso soy yo?». Y él les dijo, «Es uno de los doce, el que moja conmigo en el plato». Porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo, «Tomad, esto es mi cuerpo». Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y les dijo, «Esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Y en verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día cuando le beba nuevo en el reino de Dios». Y de ahí leemos el versículo 26. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Esto es la cena de Pascua. Es una cena, una comunidad de vigilar, de ver. Es una cena interpretada. Tal vez conoces esto acerca de la Pascua. Todo lo que está pasando ha sido explicado, ha sido interpretado. Eso es lo que estamos viendo. Es una cena importante, bonito. Jesús está tomando o comiendo esta cena con sus discípulos. Y miren lo que está haciendo. Ha cambiado y la dirección de la oración lejos del templo de Jerusalén hacia él. Y supuestamente lo que vemos también esta Pascua tenía que ser celebrado dentro de las paredes de Jerusalén. Y él está interpretando este Pascua diferente como históricamente. Ya no estamos acordándonos del Éxodo, estamos acordándonos de él. Ahora piensa un momento, ¿qué judío en el primer siglo podría hacer eso? Cambiar y interpretar de nuevo todo a sí mismo. Esto dice algo de Jesús acerca de sí mismo. Él conocía que no solamente era un Cristo, es Dios mismo. Él era consciente de esto. Y la iglesia desde el primer día reconoció esto. Y ya estamos llegando a la Pascua, vamos a estar orando acerca de muchas cosas. Y vamos a ver especiales en CNN acerca de Jesús y de quién era. Y pues la verdad es que sí es falso, muchas cosas que van a reportar. Nada de esto es verdad. Ahí tenemos. ¿De quién era Jesús y de quién es? Interpretando de nuevo todo. Ahora, la noche de Pascua no estamos celebrando algo una vez al año, estamos celebrándolo cada fin de semana y no acordándonos del Éxodo sino de Jesús. Y estamos vigilando, estamos contemplando, queremos tener nuestros ojos abiertos. Y cuando nos acordamos cuando estaba caminando en el camino de Emaús, los discípulos cuando se sentaron con él y se abrieron los ojos, nuestros ojos tienen que ser abiertos. Es una comida de vigilancia. La última cena aquí es lo que vemos, hay tres cosas. Primero tenemos que ver nosotros. Esta pregunta, ¿soy yo? ¿Qué los discípulos hacen? Tenemos que ver la presencia de Cristo con nosotros. Esto es mi cuerpo. Y también tenemos que ver la vida de Cristo derramada por nosotros. La copa. Entonces, primeramente, deberíamos estar viendo a nosotros. ¿Soy yo? Y el apóstol Pablo mismo dice esto, que deberíamos examinarnos a nosotros mismos. Cada persona debería examinar uno al otro. Y también vemos esto en los discípulos, están examinándose. ¿Soy yo, Señor? Este anuncio acerca del que va a traicionar a Jesús. ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo? Porque están vigilándose, conocen sus propios corazones, saben lo que están ahí dentro. Y saben que tal vez pueden ser ellos. ¿Soy yo, Señor? Y después dice, después de la cena, pues la verdad es que sí, porque todos ustedes se van a caer atrás. Y Pedro, no, yo no, pero Jesús dice, sí, tú, Pedro, sí me vas a traicionar. Y deberíamos venir cada mañana a preguntar, ¿soy yo, Señor? Cada fin de semana, cuando llegamos a la mesa, deberíamos estar haciendo la pregunta, ¿soy fiel? ¿Soy fiel a mi Señor? ¿Soy yo fiel a mi Señor? Y podemos escuchar la palabra de nuestro Señor cada domingo. ¿Estás conmigo? ¿Estás por mí? Entonces deberíamos examinar nuestros corazones. Y declarar cada semana, sí, yo estoy aquí por ti. Sí, Señor, yo quiero estar por ti. Yo estoy aquí contigo. Cada semana tenemos que arrepentirnos antes de venir a esta mesa, a esta cena. También vemos la presencia de Cristo en esta cena. Marcos dice que cogió el pan, lo comió, lo partió y lo dio a ellos. Y lo que es pues algo significativo es que significa obviamente el cuerpo quebrado en la cruz, pero también lo partió por una razón, para poder distribuir el pan a todos los discípulos. Lo quebró, lo partió en pedazos, para que todos puedan comer una pieza. Y después dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ahora algo aramaico de decir, esto soy yo, esto soy yo. Esto no tiene nada que ver con el transustanciación de los católicos, si tú conoces algo acerca de eso. Está diciendo, esto soy yo. Y seguramente si tú tienes esto, si tú tienes el pan, eso significa que yo estoy contigo, tú me tienes. Entonces cada semana que estamos tomando ese pan, estamos escuchando la palabra del Señor. Esto soy yo. Yo estoy contigo, tú me tienes. Y esto, obviamente está también preguntándonos, ¿estás conmigo? ¿Eres fiel? Pero también estamos escuchando, yo estoy aquí, yo estoy aquí por ti. Toma esto, esto es mi cuerpo. Y también en el camino al Emaús, reveló su presencia a los discípulos en ese momento cuando estaban quebrando el pan. Y esto es un poco extraño, pero porque desapareció y lo que se quedó era el pan. Y los discípulos regresaron diciendo lo que pasó en el camino. Sí, él se ha resucitado y explicando cómo ellos sabían, lo conocían y sus ojos fueron abiertos cuando quebraron el pan. Y Jesús dijo a sus discípulos, tú no siempre me vas a tener, pero en esta cena está diciendo, toma, esto soy yo, tú me tienes. Entonces está diciendo que Él está con nosotros, está vigilándonos, que debemos coger esto y reconocer que esto es su cuerpo y también cuando vemos su copa. Eso es lo que contemplamos, la copa. Jesús cogió la copa, lo bendijo, lo bendició, lo dio a todos, todos los tomaron. Nota que esto pasó primero y después explica. Esto es mi cuerpo del pacto. Esto es mi sangre del pacto, que ha sido derramado por muchos. Está diciendo, esto es mi sangre del pacto. En el Antiguo Testamento, los pactos fueron confirmados, fueron sellados con sangre. Si nos acordamos de Abraham, ese momento raro en la noche, cuando él estaba acostado y había animales ahí cortados, solo Dios pasó por ese pasaje sangriente, no Abraham. Y lo que Dios estaba diciendo era, yo voy a mantener este pacto. Va a depender en mi fidelidad, no en la tuya. Y ahora Jesús está diciendo, esto es mi sangre del pacto. Yo estoy haciendo un pacto contigo. No es por tu fidelidad, no es por la sangre de los animales. Esto es mi propia sangre. Jesús pagó, compró a su iglesia con su propia sangre. Estoy comprándote para que tú puedas ser redimido. Y cada semana está afirmando de nuevo ese pacto, asegurándonos de la fidelidad de Cristo en ese pacto. Es un pacto eterno, en su sangre, para siempre. Jesús está diciendo, yo soy tuyo y tú eres mío, para siempre. Entonces siempre cuando estamos comiendo en esta cena, pensando en la eternidad, qué gozo estar en la presencia de Dios. Estamos asegurados de eso cuando estamos participando en esta cena. Y esta sangre ha sido derramada por muchos. Entonces, sangre derramada es usado en el Antiguo Testamento para referirse a los que están haciendo sacrificios en el templo. También se hace acerca de la sangre que es derramado para los que han sufrido, las personas inocentes que han sufrido una muerte. La sangre de Abel, por ejemplo. Y eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Yo soy un sacrificio para ustedes. Y Él está esperando, ya está mirando hacia su muerte violenta. Y está diciendo, derramado por muchos. Y esto es una referencia, una cita exacta de Isaías, capítulo 14. Mi sangre derramado por muchos. Vamos a ver Isaías 53, versículo 12. Y dice, y por eso yo le daré parte con los grandes, y él repartirá despojos con los fuertes. Ay, perdón. Sería, y porque él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores, llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los pecadores. Y aquí qué significa, lo que significa derramar su sangre para los pecadores. Va a tomar los pecados de los muchos. Y Él intercede para nosotros, para los pecadores, para los que pecan contra Dios. ¿Tú has venido esta mañana con tus pecados? Jesús está diciendo, yo he derramado mi sangre por tus pecados. Yo tomo tus pecados. Él toma tus pecados. Y él dice, toma, eso es mi cuerpo. Él toma tu pecado y dice, toma esta copa. Esa es la copa de mi sangre, del pacto derramado por ti. Él fue contado como uno de los pecadores. Y él intercede por los pecadores. Él es el intercesor. Vemos esto en la primera cena. Él está parado al lado de esa mujer y él lo intercede por ella. Y cada semana venimos a esta cena y estamos viniendo a nuestro abogado y él, escuchando que él dice, yo estoy por ti, yo estoy orando por ti, yo soy tu intercesor, tu intercedor. Jesús siente a la derecha, a la mano a la derecha de Dios intercediendo para nosotros. Tenemos un abogado en los cielos que ha hecho propiciación por su sangre. También en Hebreos leemos que Jesús hace intercesión para nosotros. Intercesión para los pecadores. Y esta cena que vamos a participar, que su sangre fue derramada por muchos. Él intercede por nosotros. Él para con nosotros. Marcos dice que concluyeron con un himno y después salieron. Después que escucharon estas palabras muy bonitas, palabras que tal vez no totalmente entendieron o apreciaron. Toma, come, esta copa es mi sangre. Estoy contigo. Yo soy tu abogado. Yo he tomado su pecado. Y sabemos de traducción que el principio de Pascua canta en el Salmo de 116, perdón, 115, y también cantan 116 a 118. Y yo voy a concluir con esto. Salmo 18. Esto es Salmo 118, versículo 28 a 29. Perdón, empezando con versículo 5. En medio de la angustia clamé al Señor y Él me respondió y me dio libertad. El Señor está conmigo, no tengo miedo de lo que simples mortales me puedan hacer. El Señor está conmigo y me brinda su ayuda. He de ver derrotados a los que me odian. La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esto viene de parte del Señor y al verlo nuestros ojos se quedan maravillados. Tú eres mi Dios y siempre te alabaré. Siempre, Dios mío, exaltaré tu nombre. Alabemos al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia permanece para siempre. Él está con nosotros. Él nos liberó, Él está con nosotros, Él nos está ayudando. Nuestro Padre, Hijo Celestial, nuestro Señor Jesucristo dijo, el primer mandamiento es este, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que esto.